Buenos días, señoras y señores. Voy a dejar circunstancialmente el papel institucional que me llevaría a hablar en gallego y voy a hacerlo en castellano, dado que tenemos entre el público a tres compañeros italianos, como ustedes saben. Y por lo demás entramos en la recta final del curso que nos ha reunido ayer y hoy en la Escuela Gallega de Administración Pública. Un curso interesantísimo, como su propia temática, en el que se han venido sosteniendo ideas y se han alcanzado conclusiones interesantísimas sobre un proyecto tan brillante como ha sido Europa, pero que en los últimos años, como todos, se ha encontrado con no pocas dificultades. Y para completar esta visión analítica, contamos en la mesa con los profesores que me acompañan, a los que le he pedido que asistan en calidad de ponentes y a los que he de agradecer en primer término aceptar mi invitación, porque no necesitan ni tan siquiera ser presentados. Ustedes los conocen de sobra. Son profesores universitarios con una trayectoria académica brillantísima en ambos casos. Profesor Barreiro Rivas tuvo además una intensa carrera política y cargos importantísimos en esta comunidad autónoma. Pero esa brillantez les ha llevado a los medios y a ser muy conocidos por sus columnas en La Voz de Galicia y por sus frecuentes colaboraciones incluso en las televisiones. La ponencia que ahora procede es la que lleva por título Europa Oxe, se non progresa, regresa. Corre a cargo de José Luis Barreiro, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su docencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Vigo y desde 1996 es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela, autor de numerosísimos libros y de trabajos de materias muy diversas, vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Xunta de Galicia, diputado del Parlamento entre el 81 y el 89. Es, como acabo de decir, analista político de La Voz, labor que viene desarrollando regularmente desde hace ya muchos años, y son muchísimos los méritos que adornan su currículum, motivo por el cual ya he indicado que es innecesario, creo, entrar en todos ellos porque los conocen de sobra. Gracias nuevamente por acompañarnos y tiene la palabra el profesor Barreiro.
Muchas gracias. Gracias, directora, por la invitación. Gracias a todos ustedes por su presencia y por estar dispuestos a escucharnos. Y vamos a ver si en un tiempo cuánto.
¿Podrían ser 30 minutos para luego hacer algo de debate?
Bueno, pues a ver si soy capaz de hacerlo en 40.
Vale.
Vamos a hacer algunas reflexiones sobre este momento crucial de Europa. En 60 años de proceso de unión, la Unión Europea es más joven, pero el proceso de unión tiene 60, ahora veremos que tiene probablemente algo más tiempo de maduración intelectual antes de que se firmase el Tratado de Roma hace justamente los 60 años. A ver, yo voy a recordar precisamente el momento en el que tomamos posesión en Galicia del primer gobierno, 1982, donde era enormemente complicado hacerse ver. La Xunta de Galicia era invisible, ¿no? La gente siempre creía que el sargento de la Guardia Civil, de cualquier puesto de un ayuntamiento rural, era más importante que un consellero. Y de algunas cosas como directores generales, etcétera, no había ni siquiera noticia. Siempre estábamos pensando cómo poder hacer presente una institución que era nueva y que estaba llamada, en aquel momento todo estaba en construcción, pero que estaba llamada, obviamente, a ser muy importante en el futuro, en la ordenación económica, social y política de los gallegos. Hasta que un día, sobre un año más tarde, los periódicos empezaron a introducir una frase que a mucha gente le daba mucha rabia y que se convirtió en casi una especie de ejaculatoria de todas as opiniones que en aquel momento se formaban, que era a Xunta non fai nada. Claro, había unha gran preocupación en el gobierno por esa idea de a Xunta non fai nada. E yo hice unha interpretación que non sabía que era genial hasta ahora que la veo en retrospectiva, y que creo que tenía toda la razón de los expertos de la comunicación. Un organismo público, un organismo político, empieza a ser importante cuando la gente le atribuye sus males. En ese momento quiere decir que está presente en la sociedad. Los bienes nunca se los atribuye, por muy bien que gobierne. Todo el mundo cree que cuando las cosas van bien porque la sociedad es muy buena, porque la tradición, la historia, el sentido institucional. Pero cuando la gente va mal, la buscamos siempre un organismo al que, una institución a la que trasladarle la culpa. Y cuando una institución empieza a ser culpada de todo, es que ha ocupado plenamente su sitio en la sociedad gallega. El profesor Weiler, que daba aquí o presentaba un libro hace un par de años o tres, no me acuerdo, ese libro que me parece que se llama Una Europa Cristiana, hacía esta referencia precisamente sobre la trayectoria de la Unión y decía, la Unión Europea es una historia de enorme éxito y ese enorme éxito se nota precisamente ahora cuando el conjunto de los ciudadanos de Europa empieza a atribuirle prácticamente todos los problemas y defectos que suceden en los pequeños pueblos, en los estados, en las grandes ciudades y en la economía internacional. Ese momento se ha dado a partir fundamentalmente de finales del siglo pasado, es decir, ya con la Unión Europea con 40 o 40 y tantos años de vida, se ha dado cuando ya empezaba a tener una enorme sustantividad territorial, poblacional y económica. Y a partir de ese momento los ciudadanos han empezado a ver en la Europa la no solución de los problemas, que es lo mismo como reconocerla, que es la única solución a los problemas. De hecho, nosotros funcionamos con una dualidad en ese sentido, como si fuésemos una visión maniquea de la Unión Europea, que los estados, por cierto, alimentan como todas las estructuras inferiores, como suelen hacer en política, la alimentan de una manera extraordinaria. Que es que cuando las cosas van bastante bien, los estados o las comunidades autónomas se suelen adueñar de ellas y suelen presentarlas como éxitos dentro de la Unión Europea, y cuando las cosas van mal, inmediatamente se trasladan arriba. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, los ejemplos que tenemos ahora mismo, que tiene Europa encima. Pues el problema de la inmigración y de la vigilancia de las fronteras, el problema de las crisis bancarias o económicas en general, etcétera, el problema de los refugiados ya en su gestión interna, los problemas de la política internacional, sobre todo en relación con los grandes conflictos. Todo eso nosotros ya sabemos que no es posible resolverlo desde las posiciones de Estado y se va trasladando a la Unión Europea, y a partir de ese momento la Unión Europea empieza a tener la gran carga de crítica que le hacen sus ciudadanos. Al mismo tiempo que hacemos esa gran carga de crítica, reconocemos inmediatamente que sin ella sería peor. Pero ese sin ella ya no nos lo presentamos, aunque ahora estamos en una etapa también un poco de crisis, que no lo es del todo, porque no será porque no han avisado desde el mismo momento en que entraron, que es el Brexit, ¿verdad?, que ha planteado una crisis estructural dentro de la Unión Europea. Pero en todo caso, lo único que ha hecho para el conjunto de los países es reforzarse en ese sentido. Para hablar de la Unión Europea es importante recuperar la idea fundacional de la Unión Europea frente a otra crisis que todavía sigue estando presente de una manera extraordinaria en el discurso actual de los medios y de las personas, que es Europa es fundamentalmente un mercado y falta la perspectiva social y la perspectiva política. Esto no es cierto. Europa nunca fue principalmente un mercado. No nace por eso. Los mercados no necesitan uniones. Lo que necesita unión es la política. Europa siempre fue un gran mercado. Es un mercado de otra manera, pero Europa siempre fue un gran mercado. Si ahora vemos la salida del Brexit, ¿por qué se van los ingleses? Porque creen que el mercado lo pueden seguir manteniendo. Y de hecho, lo único que están intentando es que Europa sea un gran mercado. Y lo están intentando frente a un muro que les dice no, Europa no es solo un gran mercado, es otra cosa. Y por tanto, de eso es de lo que usted se queda fuera. Del mercado no se va a quedar. Nosotros vamos a seguir vendiendo y vamos a seguir comprando. Lo haremos de otra manera, utilizaremos otros recursos monetarios, etcétera, pero en todo caso, de lo que se queda usted fuera es del otro tema. Y esto es así porque las cosas empezaron hace muchísimo tiempo en este continente, que es un continente atiborrado, es un continente que tiene muchísima población, muchísima riqueza, muchísima historia, muchísimas culturas constantemente mezcladas y reconstruidas y, por tanto, tiene mucha profundidad cultural y al mismo tiempo tiene muchísimo enredo cultural y diferencial dentro de sus propias estructuras y tiene estructuras de Estado, salvo tres o cuatro grandes naciones que fueron las primeras que organizaron el Estado, en todos los demás casos enormemente fragmentadas, minifundistas. Europa, para ser territorialmente no sé cuánto es, pero debe de ser así como menos de la mitad de los Estados Unidos, necesita 30 estados, ¿no? Porque muchos de esos estados, 27 estados, si se consuma el Brexit, son estados que son como provincias españolas o como comunidades autónomas españolas, que realmente son inviables dentro del contexto general de Europa. También los relieves y también los modelos fronterizos la hacen inviable como una unidad de estados. Los ríos pasan tres o cuatro o cinco o seis u ocho estados, por tanto son enormemente complicados de gestionar. Las fronteras son en muchos casos difusas porque están hechas sobre elementos naturales como valles, etcétera, que realmente quedan artificialmente divididos porque los valles son unidades geográficas y poblacionales. Y, por tanto, todo lo que es, por ejemplo, la frontera de Austria, de Holanda, de Alemania, de Francia, son fronteras completamente artificiosas y dificilísimas de reconocer y con poblaciones que siempre han vivido en sistemas económicos que son únicos dentro de países fragmentados. Y, por tanto, tienen que estar constantemente viviendo a dos caras, el interés del Estado y el interés del conjunto de los intereses de la comunidad. Esto es un problema muy viejo en Europa. Cuando nosotros hablamos por primera vez de un momento de paz, Europa es el punto fundamental de todas las guerras del mundo. Un compañero mío de carrera decía un día que de los 2.000 grandes conflictos que tenía él reconocidos a lo largo de la historia, 1950 o un poco más habían ocurrido en Europa, ¿no? Los otros ha habido siempre mucha violencia, pero no, los grandes conflictos están, todas las historias de las guerras están concentradas en Europa por razones estructurales. La primera vez que hablamos en Europa de paz es en el tiempo de los romanos, hablamos de la Pax Romana, ¿no? La Pax Romana es una excepción en el proceso histórico. ¿Y por qué se produce la Pax Romana? Pues porque en un momento determinado una fuerza que en este caso era militar, también cultural, la romanización es una posición cultural cuyos resultados todavía perviven hoy, y posteriormente una fuerza religiosa, que es fundamentalmente la iglesia católica, las iglesias cristianas a partir del Renacimiento, consiguen generar la idea de espacio común. Y el espacio común trae paz. De tal manera que la paz romana llega después de Augusto o en tiempo de Augusto porque lo que se ha generado es el espacio mediterráneo cerrado por todas las fronteras del sur y del norte en torno al Mare Nostrum. El intento, se cae el Imperio Romano y vuelve otra vez la guerra, las invasiones, los cortes, la decadencia económica, la Europa insufrible, la multiplicación de las lenguas otra vez, cada uno va regenerando su propia lengua, las fronteras, los caminos cortados, las diferentes monedas, las diferentes formas de entender la vida, etcétera, y empieza otra reconstrucción, que es la reconstrucción carolingia, que tiene una parte militar que es en su mayor parte propagandística y una parte cultural centrada fundamentalmente en lo que se llamó la cristiandad, la Europa cristiana, que es la que genera la idea de que el espacio europeo está por encima de las divisiones coyunturales que establecen los estados y consigue organizar sobre esa idea un gran renacimiento que vuelve a ser fundamentalmente una etapa de paz y de crecimiento. Esa es exactamente la etapa que va desde la Baja Edad Media hasta los comienzos del Renacimiento. A los comienzos típicos del Renacimiento, es decir, segunda mitad del siglo XV. Porque el Renacimiento seguramente en muchas partes de Europa se había iniciado a lo mejor un poco más de un siglo antes en sitios como en Italia, ¿no? Y por tanto estamos en un segundo intento. Pero los propios pensadores de la Unión Europea se daban cuenta de que algunos de los intentos que hoy vemos, desde luego con perspectivas absolutamente distintas, intentando unificar o dominar el espacio europeo para buscar precisamente su viabilidad, como son, por ejemplo, las guerras napoleónicas o como incluso puede ser el intento del Tercer Reich, ¿no? Son intentos de acabar con los procesos de acumulación de los Estados sobre el espacio económico, social y cultural europeo y, por tanto, acabar con ese estado de guerra permanente. El primero que lo teorizó de una forma moderna y de una forma, digamos, ya pensando en la necesidad de diferenciar el proceso político de los espacios sociales y económicos fue Kant, en su búsqueda, premonitoria, ¿no?, de lo que él llamaba la paz perpetua. Y lo que viene a decir Kant es una cosa tan sencilla como esta. A partir del Renacimiento, cuando Europa pasa de ser minifundista a ser solo, no sé cómo se diría esto, pero mediofundista, ¿verdad? Es decir, que los Estados generan unidades potentes y muy cohesionadas de actuación política, económica y social, y abren una extraordinaria competencia. Lo que viene a decir Kant es algo parecido a lo que había recuperado de la ciencia clásica Hobbes sobre los procesos, los problemas de la organización social. El homo homini lupus, el hombre dejado a sus libres organizaciones es un lobo para el hombre porque en su competencia discute por los mismos recursos, pues lo viene a decir Kant, el Estado es un lobo para los otros Estados. Y la única manera de superar el proceso de guerra, de estado de guerra permanente de Europa, de grandes guerras permanentes, de larguísimas guerras, de enormes destrucciones, que no es necesario llegar al siglo XX para ver el estallido final de todo ese proceso, sino que ya las guerras de los 30 años, las guerras de religión, etcétera, muchas de ellas mezcladas unas con otras, las guerras de sucesión, las guerras entre las casas, las grandes casas monárquicas de Europa, etcétera, van produciendo momentos de desolación extraordinaria, es ir generando un estatus político y cultural por encima de la realidad europea. Una idea que a mí me gusta mucho recordar en este tipo de cosas es el paso siguiente que da el paso que da Hegel, ¿no? Cuando, dando sus lecciones sobre la Constitución alemana y fundamentando lo que ahora muchos creen que es el principio del nacionalismo moderno, ¿no?, que es la idea de que los pueblos tienen que tener su protagonismo a través de una estructura política que la sustente, Kant lo que viene a decir es casi lo contrario de lo que Hegel lo que viene a decir es casi lo contrario de lo que ahora leen los nacionalistas en sus lecciones sobre la Constitución alemana. Y él lo que dice es: los pueblos no están llamados a encerrarse en su pequeña realidad, en su pequeño mundo, no están llamados a potenciar sus diferencias y a potenciar su incapacidad de diálogo con los otros, sino que están llamados exactamente a lo contrario. Están llamados a protagonizar los procesos históricos del mundo. El mundo hace historia y la hace o conducida y ordenada, o no conducida y desordenada. La hace siempre. Y entonces él dice, lo importante que hay es que los pueblos sean capaces de analizar, participar y conducir esa historia. Y para eso hay que tener una dimensión y hay que tener una base desde la que actuar. Y eso no lo da, dice él, hablando de Alemania precisamente, dice, no lo dan los pequeños estados de Alemania. Y pone unos ejemplos que ahora sería muy importante recordar. No lo dan tampoco los pequeños estados del Renacimiento italiano. Él se recrea en recordar la cantidad de estados que había en determinadas zonas italianas y cómo de todos ellos han desaparecido, y además de muchos ellos, por el nombre no sabemos ni dónde estaban. Los italianos supongo lo sabrán. Y por tanto, lo que va a decir es, eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando, dice él, es de España, de Francia y de Inglaterra, que son los que han constituido, a partir de divisiones como la de Italia o como la de Alemania, de divisiones con largos procesos históricos, con grandes esplendores y grandes fracasos, son los que se han construido como protagonistas del mundo moderno. De hecho, el mundo moderno lo protagonizan en realidad en términos políticos, de política internacional, en términos económicos y en términos sociales lo protagonizan fundamentalmente tres grandes naciones de Europa, que son España, Inglaterra y Francia, cada una en su momento. España en el mismo Renacimiento, Francia un poco después con la Ilustración, y Inglaterra cuando, basándose en las circunstancias que le permite su insularidad y también su astucia, es capaz de quedarse con el imperio constituido cuando los grandes imperios empiezan a derrumbarse. Y por tanto, de eso es de lo que estamos hablando. Y lo que viene a decir Hegel es algo bastante parecido al intento de la paz perpetua de Kant, que es, mientras no seamos capaces de dialogar en grandes procesos para los objetivos del futuro, la solución será siempre la ley del más fuerte. Estamos viviendo en una selva. Todo esto fue relativamente sostenible por varios motivos, pero yo me referiré fundamentalmente a dos. Esta visión de esa Europa cainita, ¿no? Que siempre mantenía un sustrato cultural extraordinario, ahora veremos eso, de unidad por debajo. Todo esto fue sostenido básicamente por dos cosas. Una, por el éxito también funcional que tuvo el Estado moderno en los grandes estados europeos del sur, los tres mencionados especialmente, y después ya a partir de finales del 19 y del 20, Italia y Alemania, los grandes estados europeos, los relativamente grandes estados europeos, que durante un tiempo daba la sensación para sus ciudadanos de que tenían ventajas y desventajas, pero que por lo menos estaban equilibradas a favor de la defensa de los intereses internos. Y por tanto, el Estado, de alguna manera, como visibiliza mucho mejor la idea del poder político, la idea de la competencia con el exterior, la idea de la construcción de espacios de alimentación, ¿no? de los grandes proyectos nacionales, pues daba la sensación de que podía resistir. Por tanto, el éxito del Estado le produjo una primera prolongación a ese estado de guerra permanente que ya la paz de Westfalia había denunciado y que ya la paz de Westfalia se redacta con intención de acabar con el estado de guerra permanente. Habría que estudiar ahora mismo en qué consistió exactamente la paz de Westfalia. Y la segunda, por una razón muy sencilla, y es que las guerras se hacían con arcabuces, ya no se hacían solo con flechas y con espadas, pero se hacían con arcabuces y cañones que apuntaban muy mal. Y, por tanto, la capacidad destructiva de las guerras era infinitamente inferior a la capacidad constructiva de la civilización europea. Y, por tanto, el balance siempre resultaba positivo. Tan positivo resultaba que, en una visión superficial, llegó a haber muchos intelectuales y muchos teóricos de la política y del derecho que llegaron a creer que la guerra era el gran motor del desarrollo, que era la que, de alguna manera, era el vendaval que de cada poco tiempo, de alguna manera, podaba las excrecencias del modelo social competitivo y obligaba, de alguna manera, a recomenzar constantemente el proceso de la civilización europea, y que eso la mantenía en vigor. Pero eso se empieza a acabar fundamentalmente a partir de la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y se acaba definitivamente con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que todavía los europeos celebramos, o estamos ahora en proceso de celebración, porque ahora hace 100 años estaba en la mitad de su curso, la Primera Guerra Mundial, que todavía la celebramos en cierta medida como la gran gloria de los ejércitos europeos, que hacen unos, unas, una guerra de enormes sacrificios y tal, en defensa de las banderas, de la patria y tal. La guerra mundial es en realidad una carnicería espantosa de locos, absolutamente mal administrada desde el punto de vista militar, absolutamente descontrolada en todas sus realizaciones, la más destructiva del mundo que se recuerda. No hay nada parecido cuando ahora vemos cómo los talibanes vuelan las mezquitas y todo eso. No tiene nada que ver con los ejércitos alemanes retirándose de Francia, bombardeando las catedrales, simplemente para ofender, ¿verdad? Pero una parte importante del patrimonio europeo es un trampantojo anterior a la Guerra Mundial, ¿verdad? De lo anterior a la Guerra Mundial, porque cuando vemos, por ejemplo, la catedral de ¿cómo se llama, bro? No me voy a... ¿Dónde se coronan los reyes de Francia? Reims. La catedral de Reims. Cuando vemos las imágenes de retirada de los alemanes incendiándola y bombardeándola, pues eso es la guerra, eso es la guerra. Lo que viene después en la Segunda Guerra Mundial, para qué decirlo, no solo es una carnicería, sino que es la culminación de todo lo que puede ser una mentalidad enfermiza y desviada de lo que es la idea del Estado convertido en lobo contra los demás con la intención de resurgir precisamente a base de lo que sería la antropofagia de unas culturas sobre las otras, comernos los unos a los otros. Y a partir de ese momento, la guerra deja de ser sostenible. Ya teníamos las ideas de que el estado de guerra permanente no era bueno y que estaba, de alguna manera, sepultando los procesos de la Unión Europea. Pero a partir de esas guerras no es sostenible. Es decir, y la idea esa que se le atribuye a Einstein, pero que no sé si es de él o no, porque si fuesen de Einstein todas las cosas que se le atribuyen, así termina el Evangelio de San Juan, otras cosas dijo Jesús, pero no las podemos citar todas porque los libros no cabrían en la tierra, pues algo parecido le pasa a Einstein, ¿verdad? Si todo lo que dijo se escribiese en libros, no cabría en la tierra, pero él dice una cosa que era muy bonita cuando le preguntan si él creía que podría haber una tercera guerra mundial. Y él dijo, de la tercera no sé nada, lo que sé es de la cuarta, que si hay una cuarta guerra mundial será a pedradas, ¿verdad? Porque la tercera no dejará nada. Y por tanto, desde esa perspectiva, se monta la necesidad de eso hace que el proceso para entender Europa hay que empezar a construirlo en el periodo de entreguerras, porque la Primera Guerra Mundial ya marca la evidencia de que Europa no es sostenible, de que se está fagocitando, de que se está autodestruyendo, suicidando, en el sentido cultural, en el sentido económico, en el sentido político. Probablemente, si se hubiese podido separar un poco más las condiciones que se dieron para la Segunda Guerra Mundial, una parte de las condiciones de la Segunda son la Primera, ¿no? Pero en todo caso, si se hubiesen separado un poco más, es posible que la propia teoría política hubiese desarrollado mucho más lo que había empezado con el intento de la Sociedad de Naciones, con otras cosas, ¿no? Pero, en todo caso, la Segunda Guerra Mundial pone en evidencia de que ahí se ha terminado todo el proceso. De tal manera que nosotros hoy podemos contar con una inmensa literatura, muy excelente, muy bonita, periodos en torno a la guerra franco-prusiana o anteriores, la idea de Bastiat, esta economista que decía, si no cruzan las mercancías y los pueblos no cruzan las fronteras, los cruzan los soldados. Es decir, no es posible ponerle fronteras a la humanidad, y por tanto, si no dejamos que la crucen las cosas buenas, las cruzan las cosas malas. La idea paneuropea, que es justamente de la de Kundenhof-Kalergi, ¿no? Que se produce justamente al término de la Primera Guerra Mundial y empieza a generar estudios para la formación de un Estado federal europeo sobre las ideas fundamentales del liberalismo, el cristianismo, la responsabilidad social y la idea de que solo el paneuropeísmo podía llegar a establecer la paz, a buscar algo parecido a la paz perpetua, a la paz romana, es aproximadamente del año 1923 cuando publica su libro Paneuropa, ¿no? El discurso de las Naciones Unidas de Briand, ¿no? cuando por primera vez se le encarga ya hacer una explicitación de lo que podría ser un proyecto jurídico sustantivo de una federación europea. A mí me gusta mucho citar a Christopher Dawson, que hace una primera afirmación de las que ahora están de moda, pero la hace, si mal no recuerdo, por el año 1929. Y Christopher Dawson lanza una idea enormemente arriesgada y valiente, pero sobre todo hermosa. Dice, Europa no se va a construir el día que los Estados se unifiquen, sino que ya estaba construida antes de que los Estados viniesen a fragmentarla. Y, por tanto, lo que hay que dejar es que los Estados empiecen a retirarse de esa idea de la competencia por su propia fortaleza y por su propio vigor, e inmediatamente vendrá sobre el terreno de Europa la antigua unidad, que no era política, pero que era fundamentalmente cultural. Por eso él va también mucho por la idea de la Europa cristiana, como ahora va a Weiler, al que he citado antes. Uno de los elementos más bonitos que yo recuerdo, más interesantes también para el pensamiento de esta etapa, es ya un poco más tardío, 1939, por tanto, estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, es el famosísimo libro de Emil Ludwig, ¿no? Tres dictadores, Hitler, Mussolini y Stalin, y un cuarto, Prusia. Y en él hace un análisis de cómo toda la estructura de Europa posterior a Westfalia, que se hizo para generar la paz, en realidad lo que cambió fue los protagonistas de la guerra, que pasaron de las monarquías o de los grupos económicos, etcétera, a los estados. Y por tanto se hizo muchísimo más violenta y muchísimo más fuerte. Ludwig es el primero que da una idea que deberíamos de asentarla absolutamente, cuando dice las guerras europeas, sobre todo las últimas, las dos, él se refería a las dos últimas, a la guerra franco-prusiana y a la guerra, Primera Guerra Mundial, son guerras civiles, no son guerras. No, esta distinción que todavía hacemos nosotros ahora mismo cuando decimos, pero ¿cómo es posible que España tenga tal complejo sobre su guerra civil, con lo que vino inmediatamente después sobre Europa, cuya comparación sería de millón a uno, ¿verdad?, de brutalidad, de arrasamiento en todos los órdenes y en todos los modelos de análisis? Y nosotros solemos salir en esa idea que siempre tenemos de que lo nuestro es una porquería y lo demás es brillante, decir, es que la nuestra era una guerra civil. Esas también eran guerras civiles. ¿O qué tuvo que ver los ciudadanos belgas? ¿Quién atacó a los belgas en ese momento? ¿Y para qué? La pregunta es, ¿quién y para qué atacó a los belgas y a los holandeses, etcétera, y después ya cuando se fue extendiendo todo, a los polacos? ¿Quién los atacó? Pues los atacaron otros ciudadanos, ¿verdad?, que iban a lo suyo ideológicamente armados. Eso es una guerra civil. Y Emil Ludwig tiene esa idea. Él es el que pone hasta al dictador Prusia como un elemento que recuerda cómo el militarismo se ha puesto a interpretar la Europa desde una perspectiva extraordinariamente belicista y no cultural. Yo siempre les digo a mis alumnos que si quieren ver una película de guerras, de militarismo más que de guerras, ahí no, aunque también las hay, pero de militarismo, les recomiendo una película que se quedan así todos como muy, 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 muy alucinados, que es Sisi Emperatriz, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en la película de Sisi Emperatriz nadie es nada si no lleva un uniforme puesto. Porque todo lo que encarna los valores de honradez, de patriotismo, de cultura, etc., todo es militar. Bueno, pues ese modelo es lo que dice él. Lo genera Prusia, lo exporta Prusia, y mientras Prusia exista como tal, de hecho, cuando él propone al final, que es a donde iba yo, que propone, dice, ahora va a estallar una guerra, lo dice tres meses antes, ahora va a estallar una guerra. Y esta, dice, ya es inevitable. Sus consecuencias serán tan demoledoras, de tal brutalidad sobre Europa, que cuando terminemos no quedará más remedio que hacer una Europa unificada en torno a las ideas políticas. Me parece recordar que él pone tres, que son el federalismo, la economía y el liberalismo, ¿no? Creo que añade también el socialismo. Una visión social, que era también lo que había dicho Hof Kalergi y otros, una visión social de, de Europa. Y por tanto, desde esa perspectiva, él dice, no quedará más remedio que hacerlo. Europa ya no vendrá por un acto de voluntad, sino por una necesidad de autodefensa y de supervivencia que no se podrá resistir. Y dice, pero ahí habrá que hacer una cosa, que es aislar el hecho prusiano, dejarlo en cierta medida independiente y dejarlo fuera de la Unión Europea. Bueno, no hizo falta porque la Unión Europea fue suficientemente fuerte como para engullir a la Alemania de hoy, al hecho prusiano, pero en todo caso él siempre pone, ¿por qué nos contradice tanto la Alemania culta, la cima de la música, de la poesía, de la filosofía, de la ciencia, y al mismo tiempo la Alemania bárbara que arrasa dos veces en 30 años Europa? Dice, pues no, porque Alemania es una cosa y Prusia es otra. Y esa perspectiva luego se cumple a la perfección y evidentemente empieza ahí. También tenemos que recordar que una parte muy importante de los discursos que generan la actual Europa, Churchill probablemente el primero, porque ya en el año 46 habla de los Estados Unidos de Europa, ¿verdad? Pero todos los que citamos con tanta frecuencia, como Schuman, Monnet, etc., empiezan su proceso de creación de, digamos, teórica de la Unión Europea, todavía sin terminar la Guerra Mundial. Es decir, que hacia los años 43 o 44, cuando ya se supone que el Tercer Reich va a ser vencido, y cuando se habla de qué hacer después, y todavía está la propuesta americana, de alguna manera, de fragmentar todavía más Europa y controlarla a través de su división y debilitamiento, estos dicen, esa no es la vía, porque el debilitado ya se debilitó varias veces y se vuelve a rehabilitar. No, la idea vendrá fundamentalmente de la idea de que actuemos en conjunto bajo los principios de la democracia, bajo el principio del bienestar, que era lo que Ludwig llamaría el socialismo, ¿no? Bajo el principio del bienestar y bajo el principio del interés común defendido, la libertad y el interés común defendido desde los procesos institucionales. Bueno, eso es lo que nos ha llevado a hacer Europa. En lo demás, el hecho de que hayamos empezado instrumentalmente por los acuerdos de Roma y sus antecedentes de la comunidad del carbón y del acero y del euratom, ¿no? No es más que un proceso políticamente inevitable. Es decir, primero, porque una parte importante de la guerra de Europa era guerra comercial por materias y mercados, y segundo, porque el elemento más visible de los procesos de unión, el que va generando los elementos fundamentales de la visibilización del poder unificado, caída de las fronteras, uso de recursos comunes, la identificación, por ejemplo, a través de mecanismos como las monedas y posteriormente las políticas, evidentemente se alcanza fundamentalmente por la nueva vía. Voy a dar dos ideas para terminar, porque probablemente me entretuve demasiado en la primera parte, y voy a dar dos ideas para terminar, para no ocupar más tiempo del. Hoy en día nosotros tenemos la idea de que Europa es un hecho necesario. El mismo Brexit nos está demostrando que Inglaterra de repente se marcha creyendo que está haciendo un negocio y solo un año después está absolutamente desorientada sobre lo que tiene que hacer. Y además ya todo el mundo tiene clara una cosa, y es que la división de Inglaterra, la separación de Inglaterra, es un artificio, no es un artificio la unión. Lo que es un artificio es la separación, de tal manera que ahora mismo El programa de la señora May para el Brexit es cómo hacer lo mismo sin estar allí. Aquí vendría bien un exabrupto y decir, no, haberte marchado. Y por tanto, esa sería, digamos, la parte fundamental. Ahora se habla incluso de la posibilidad de frenarlo ahora mismo el Brexit o de volver atrás. No tengo ninguna duda de que vuelva atrás el proceso. Lo que tengo duda es de que eso sea breve y fácil. Porque, según el famoso refrán de la pecera que ha a Roberto le gusta tanto, ¿verdad? Es muy fácil convertir una pecera en una sopa de pescado, pero es enormemente complicado convertir una sopa de pescado en una pecera. Y, por tanto, la vuelta atrás es siempre extraordinariamente complicada. Entonces, no tenemos esa idea. Pero lo que estamos en este momento es fascinados por algunos elementos de gran presión sobre la Unión Europea que nos parece que son la culpa del sistema en vez de ser la Unión Europea, digamos, el proceso que inicia una solución hacia el futuro. ¿Y cuáles destacaría yo? En primer lugar, la idea de que la Unión Europea no tiene un demos, es decir, de que los europeos seguimos siendo absolutamente distintos unos de los otros, que tenemos un egoísmo estructural dentro y que, por tanto, al final estamos constantemente vigilándonos como los vaqueros en el salón. Al primero que desenfunde lo liquidamos y estamos en una situación de paz vigilada que no permite avanzar porque realmente no nos sentimos iguales. Esto es porque no hemos hecho con suficiencia y con recursos de apoyo los procesos de avance. Claro, nos faltan algunas de las cosas más visibles. ¿Por qué no tenemos una defensa común? Pues porque somos idiotas. Estamos gastando tanto como los Estados Unidos. No tenemos ni la décima parte de su capacidad militar, porque lo gastamos todo en estados mayores y en generales, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente construyendo por fuera los mecanismos que no nos funcionan desde dentro, porque Europa no tiene ya defensa nacional, tiene defensas estructurales, pero en vez de tener su defensa la tiene alquilada en parte a los Estados Unidos y en parte a una serie de organizaciones que de alguna manera quieren compensar lo que no somos. ¿Por qué no tenemos política exterior? Siempre cuento yo aquí mi paseo por la ciudad de La Paz, en Bolivia. Venía yo bajando, pasear por Bolivia es muy complicado porque primero está a 4.000 metros de altura y segundo porque es una cuesta impresionante. Yo venía bajando por la avenida, que debe ser la que hay, e iba viendo las embajadas, que estaban todas en aquella avenida. Y entonces veía yo, Embajada de Noruega, cuarto C. Al cabo de un rato decía, Embajada de Chipre, séptimo B. Cuando llegábamos a los grandes países, Embajada de España tenía un chalecito. Embajada de Alemania, otro chalecito. Algunos no tenían chalecito, Holanda y tal, pero tenían un bajo. Cuando llegué al final de la calle veo un edificio enorme con una gran finca, un montón de antenas y de cosas y tal, y que era la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, pues, es que los europeos deberíamos de pagar viajes para venir aquí y ver la estupidez monumental, porque yo dije, esta lo tenemos fácil, hacemos un edificio de 28 pisos y a cada ciudadano le damos un piso, luego ponemos un bajo donde se arregla todo. Eso a cada país no le damos un piso, ponemos toda la bandera. Toda la bandera siempre parece, Europa siempre parece una venta de tractores usados, ¿verdad? Todo lleno de banderas. Y, bueno, pues nos falta el ejército. Tenemos la moneda, por cierto, echándole la culpa de la crisis, quien ya nos veríamos nosotros ahora mismo sin eso, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos? Le echamos la culpa de las políticas sociales, de no haber luchado contra la crisis. Y, por tanto, estamos condensando sobre ella no las salidas, no los procesos de avance, sino los procesos de retroceso. El segundo gran problema que tenemos es que, en el momento en que probablemente se daban mayores críticas, que es mayor presencia de la Unión Europea, mayor decisión en las esferas políticas, por tanto, una oportunidad para avanzar, como evidentemente se está viendo, sobre todo a través de la posición de Alemania, Francia y España. Probablemente si la hiciésemos por orden, no sé lo que va a ser a partir de ahora, sería Alemania, España y Francia, porque Francia llevaba unos años tonteando, ¿verdad?, con la grandeur y la pequeñez. Pues desde esas perspectivas, en vez de estar mirando lo hecho, estamos mirando lo que queda por hacer. Y a todo esto se ha añadido otro elemento fundamental, que es la idea de que la crisis ha venido a modificar este asunto y hace inviable la respuesta eficaz que no venga de los propios estados donde está realmente el hecho político y no en Europa. Eso es una falsa visión del asunto que no me dará tiempo a desarrollar ahora mismo, pero que en todo caso es exactamente la visión al revés de las cosas. Nosotros estamos intentando entender lo que es Europa a través de nuestro Estado, Y hace mucho tiempo que hay que emprender el camino al revés. Hay que entender los Estados a través de Europa. Y desde esa perspectiva, evidentemente, nos daríamos cuenta de la enorme rapidez con la que vamos a andar. Para todo esto yo he tomado, para decir dónde nos podemos situar hacia una fórmula, he tomado dos ideas fundamentales que también digo, probablemente más planteando así una cabalgada por el tema que resolviéndolo, ¿no? Hay dos temas que tenemos que resolver, uno intelectual y otro de carácter de definición del tema que tenemos. El primer problema intelectual es que en Europa, lamentablemente desde los años 15 o 20 del pasado siglo, tenemos una ciencia política dependiente fundamentalmente de los Estados Unidos de América. La ciencia política contemporánea se crea a través de la Escuela de Chicago y se crea fundamentalmente para resolver los problemas americanos planteados durante la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces ellos tienen, pues, por decirlo de alguna manera, el liderazgo político clarísimo, también porque tienen magníficas universidades y forman a mucha gente allí, tienen el liderazgo clarísimo de la ciencia política mundial. Y toda la teoría del Estado está inspirada fundamentalmente en la ciencia política americana. ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que los americanos le llaman Estado a lo que nosotros le llamamos Unión Europea. Ellos hace mucho tiempo que tenían el mismo problema que tenemos nosotros. También tenían 50 estados. Bueno, tenían menos, pero los fueron comprando, conquistando, generando, etcétera, hasta que lograron el proceso de la unidad. Y ahora, cuando ellos hablan de Estado, no le llaman Estado a Ohio. Cuando hablan de la teoría del Estado, le llaman Estado a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nosotros, cuando le llamamos Estado, trasladando a la terminología, le llamamos Estado a Chipre, a Portugal, a Eslovaquia y dentro de poco a Cataluña. Y por tanto, desde esa perspectiva, evidentemente no estamos hablando de lo mismo. Y la confusión intelectual en España sobre lo que es el Estado y lo que tiene que ser, qué función cumple en el mundo moderno, etcétera, es absoluta, no solo en España, sino en la Unión Europea. En los Estados pequeños, una confusión más grande que en los Estados medianos, grandes no hay, y por tanto tenemos que resolver ese problema y darnos cuenta de que cuando estamos trasladando determinado tipo de teorías, determinado tipo de posiciones sobre la recuperación del Estado, etcétera, no estamos hablando de lo mismo que hablan ellos y por tanto nosotros estamos desbarrando en lo que ellos están acertando. Ellos también empiezan a no acertar y lo corregirán. ¿Por qué? Porque su modelo de gran potencia autónoma también está quebrando. Pero tardará todavía en quebrar. Y por tanto, desde esa perspectiva, ellos vendrán a socorrer cuando digan ya no vale ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica como Estado. Ya hay que buscar otras fórmulas. Nosotros estamos en eso equivocados. Y la solución que le estamos dando a una parte importante de los problemas que nos plantea el juego de estaditos es el potenciar organismos informales que globalizan lo que en realidad no hace política, los G7, los G9, los G23, los G48, todos los Gs que se pueden hacer, infinitos Gs. ¿Y qué vienen a decir eso? Que lo que no somos capaces de hacer en definiciones políticas claras, se lo encomendamos a clubes que toman las decisiones por nosotros fuera del marco político, por tanto no controladas por el demos básico de la Unión Europea, fuera de la agenda integrada de todos los problemas sociales y económicos, solo se habla de los problemas que le interesan a los miembros del club y solo se plantean los problemas que se pueden resolver. Los otros no se plantean. Mientras la política tiene que plantearlos todos, los que resuelven y los que no, los otros plantean. Y, por tanto, tenemos la sensación de que tenemos un podercito porque un día nos vamos sentando en el G8, en el G9 o en el G42 y, en realidad, Lo del G42, debo de ponerlo, que ya lo dije dos veces, debe ser el JAC42 lo que me trae a mí. Pero bueno, podía haber puesto otro número, el 58. Y por tanto, todas estas cosas están en este momento sustituyendo a la idea general. Bueno, pues yo creo que en este momento es necesario que la Europa recupere de alguna manera su definición de la realidad, no de los conceptos jurídicos que la integran. Creo que Europa tiene que avanzar hacia una creciente federación, hacia un gobierno europeo que tiene que trasladar el Estado a primer nivel territorial para que después vengan las comunidades autónomas o los y luego vengan los entes locales. Creo que todo eso son definiciones formales que hay que ir readaptando y haciendo a medida, pero hay un análisis de realidad. Y yo me he tomado como punto de partida una cosa que inicialmente no estaba hecho para esto, que es el concepto de Estado de Nikos Poulantzas, ¿verdad? Como espacio estratégico. Lo que viene a decir Poulantzas es que prácticamente todas las definiciones de Estado que hacemos sobre elementos sustantivos, diferencias étnicas, diferencias culturales, diferencias históricas y tal, primero, son irreales porque no existen esos estados puros en ningún orden, ni los pequeños ni los grandes son estados puros, porque la dinámica que ha habido en todos esos terrenos es enorme y cíclica, vamos pasando de grandes unidades a rupturas estrepitosas y tal, y por tanto el Estado se va convirtiendo crecientemente en un artificio, y porque en términos realistas la mayor parte de los estados existentes hoy en el mundo, si consideramos que existen 200, no son unidades estratégicas de nada. Tienen que trabajarse a través de acuerdos internacionales paralelos donde el Estado empieza a significar algo. Y entonces yo digo, pues la idea de unión de espacio estratégico es la que tiene que recuperar Europa. Europa es un espacio estratégico. Si se organiza como tal e integra en sus intereses a todos sus ciudadanos, evidentemente tendrá capacidad de participar en la formación de las estructuras internacionales y de la propia historia del mundo, orientándola, como decía Hegel a los lectores de las lecciones sobre la Constitución alemana, tendrá peso económico para poder, de alguna manera, formar parte de esa idea que tiene de que la producción y el comercio, etcétera, pueden establecerse en marcos de libertad política y en marcos de desarrollo democrático. Tendrá capacidad militar en los supuestos en que tenga que ejercerla cuando sea absolutamente imprescindible desde el punto de vista de la defensa o de la paz. Y, por tanto, podríamos decir que Europa tendría significado. Si nosotros hacemos como ahora, que tenemos como una especie de ente ideal vestido de blanco, que no se puede ni romper ni manchar, y cada vez que tenemos que entrar al quirófano, ¿verdad?, ¿ya tienen que entrar los estados por separado? Ahí no hay nada que hacer. Porque la visión maniquea la doble visión de Europa, la esquizofrenia sobre Europa, iría aumentando. De tal manera que lo que nos pasaba al principio de la crisis, si recordamos ahora los discursos del principio de la crisis, por ejemplo, de gente tan liberal y tan como era Sarkozy, ponen los pelos de punta, ¿verdad? Cuando más o menos dice, hemos entrado en una gran crisis mundial y el único remedio que queda es el sálvase quien pueda. No podemos volver a esa idea. Y por tanto estamos necesitados de recuperar esto. Yo termino con una idea fundamental. Europa ha avanzado infinitamente más y mejor de lo que los firmantes del Tratado de Roma y de lo que los precedentes o antecesores de los Tratados de Roma se hubiesen imaginado hace ahora 60 años o 80 o 90 años. Y por tanto, estoy de acuerdo con Weiler de que la Unión Europea es una historia de enorme éxito. Lo es sobre todo no hacia atrás, sino los últimos años. Es a partir del Tratado de París, creo recordar que en 1970 y tantos, cuando realmente se empieza a plantear el crecimiento de Europa, la integración de los pueblos que no formaban parte de las élites de los Estados europeos, etcétera, y cuando se empieza a plantear un proyecto político de gran envergadura. Y es a partir del Tratado de Maastricht cuando realmente se ponen las bases de lo que hoy es la Unión Europea, que, por cierto, incluso creyendo y contra el discurso de Sarkozy que la crisis la estaba desenvolviendo, la estaba destruyendo, avanzó muchísimo más en estos 8 años de crisis de lo que había avanzado probablemente en los últimos 20 años anteriores. Entre otras cosas, porque muchas frases, muchas ideas que eran impronunciables se convirtieron en jaculatoria ordinaria de los procesos de crisis. Si a nosotros nos dicen hace 8 años que un día iba a haber una crisis bancaria en España y que Europa lo iba a liquidar en una noche, el que decía esto pasaría por ser un iluso y un extraterrestre. Pues eso es lo que está pasando. Y por tanto, desde eso, pues, lo mismo pasa pues con las monedas y con todo eso, cuando ahora vemos las películas españolas de los años 80, ¿verdad? Y cuando vemos todo aquello, ya nos parece que aquello es ciencia ficción o es franquismo puro, ¿no? Ya no estaba Franco, ya hacía mucho tiempo, y sin embargo nos da la sensación de que aquel mundo casi nunca existió y es como la guerra de Filipinas o el Escorial de Felipe II. Y en ese sentido es una gran historia de éxito. Pero estamos en este momento en una encrucijada extraordinariamente importante. O empujamos para adelante, es el título de la conferencia, o caemos para atrás. Yo creo que estamos bastante bien orientados entre el tema de empujar hacia adelante. Lo que creo es que la cultura política, la opinión general, el movimiento de las masas, etcétera, está trabajando en este momento terriblemente en contra, a favor de una fragmentación y a través de un egoísmo de perspectivas políticas en donde lo mío vuelve a ser lo importante frente a lo nuestro. Y, por tanto, ahí tenemos que poner todos los esfuerzos para que lo que hasta ahora hemos hecho o han hecho, que es muchísimo, no lo estropeemos los que ahora lo estamos disfrutando. Muchas gracias.